requisito para ser miembro de AA es el deseo de dejar la bebida. Para ser miembro de AA no se pagan honorarios ni cuotas. Nos mantenemos con nuestras propias contribuciones. AA no está afiliada a ninguna secta, religión, partido político, organización o institución alguna. No desea intervenir en controversias, no respalda ni se opone a ninguna causa. Nuestro objetivo primordial es mantenerlos sobrios y ayudar a los alcohólicos a alcanzar el estado de sobriedad. Esta es una reunión abierta de Alcohólicos Anónimos. Nos alegramos de que todos ustedes estén aquí, especialmente los que asisten por primera vez. De acuerdo con nuestra unicidad de propósito y nuestra tercera tradición que dice que el único requisito para ser miembro de AA es el deseo de dejar de beber, pedimos a todos los participantes que al hablar de sus problemas se limiten a los que tienen que ver con el alcohol. Esta reunión será grabada en su totalidad para obtener la cinta de esta y otras reuniones. Llene los formularios incluidos en los materiales de la convención o visite la mesa de grabaciones en el área de descripciones del centro de convenciones. La grabación se hace con el fin de llevar el mensaje. Puede que haya algunos aquí que no estén familiarizados con nuestras tradiciones de anonimato personal ante el público. Nuestra política de relaciones públicas se basa más bien en la atracción que en la promoción. Siempre necesitamos mantener nuestro anonimato personal ante la prensa, la radio, la TV y el cine. Por lo tanto, pedimos respetuosamente que no se identifique a ningún orador de AA, de hecho a ningún miembro, por su nombre completo o por fotografía en ningún informe publicado o retransmitido de nuestras reuniones. La seguridad de tener el anonimato preservado es esencial para nuestros trabajos de ayudar a otros bebedores problema que deseen participar con nosotros en nuestro programa de recuperación, y nuestra tradición de anonimato nos recuerda anteponer los principios de AA a las personalidades. El formato de la reunión es el siguiente. El orador hablará 15 a 20 minutos máximo. El siguiente orador hablará, por lo tanto, 15 minutos. Después habrá una participación general por cada participante, 3 minutos. Y cuando terminen los 3 minutos, vamos a pedir a los compañeros que estén participando, cuando pasen el tiempo de que termine su participación. Le he pedido al compañero Freddy R. de Maryland, de los Estados Unidos, que nos lea, por favor, los 12 pasos. Adelante, Freddy.
Compañeros, compañeras, ya escucharon mi nombre, yo soy Freddy. Gracias a Dios y a la ayuda de los compañeros, no bebo. Me siento bien. Los 12 pasos, compañeros, del Alcohólico Anónimo. El primero, compañeros, el primer paso de los Alcohólicos Anónimos dice que admitimos que éramos impotentes ante el alcohol, que nuestra vida se habían vuelto ingobernables. El segundo paso, llegamos a creer que un poder superior a nosotros mismos podría devolvernos el sano juicio. El tercero, decidimos poner nuestras voluntades y nuestras vidas al cuidado de Dios como nosotros lo concebimos. Cuatro, sin miedo hicimos un minucioso inventario moral de nosotros mismos. Quinto, admitimos ante Dios, ante nosotros mismos y ante otro ser humano la naturaleza exacta de nuestros defectos. Sexto, estuvimos enteramente dispuestos a dejar que Dios nos liberase de nuestros defectos. Séptimo, humildemente le pedimos a Dios que nos liberase de nuestros defectos. Octavo, hicimos una lista de todas aquellas personas a quienes habíamos ofendido y estuvimos dispuestos a reparar el daño que les causamos. Noveno, reparamos directamente a cuanto nos fue posible el daño causado, excepto cuando al hacerlo implicaba perjuicio para ellos o para otros. Décimo, continuamos haciendo nuestro inventario personal y cuando nos equivocamos lo admitimos inmediatamente. Onceavo, buscamos a través de la oración y la meditación mejorar nuestro contacto consciente con Dios como nosotros lo concibimos, pidiéndole solamente que nos dejase conocer su voluntad para con nosotros y nos diese la fortaleza para cumplirla. Décimo segundo, habiendo obtenido un despertar espiritual como resultado de estos pasos, tratamos de llevar este mensaje a los alcohólicos y de practicar estos principios ante todos nuestros asuntos. Gracias, compañeros.
También le he pedido al compañero Ricardo C. de Maryland que nos lea, por favor, las 12 tradiciones.
Muy buenas tardes, compañeros, compañeras. Mi nombre es Ricardo C., yo también soy alcohólico. Gracias a Dios y a esta gran comunidad de hombres y mujeres no he bebido hoy. Indudablemente que me siento bien, me siento muy contento. Antes que nada, mi grupo base, Fe y Acción de Silver Spring, Maryland, les manda un caluroso saludo. A continuación, le voy a dar lectura a las 12 tradiciones de los Alcohólicos Anónimos. Y la primera dice: nuestro bienestar común debe tener la preferencia. La recuperación personal depende de la unidad de los Alcohólicos Anónimos. Segunda, para el propósito de nuestro grupo solo existe una autoridad fundamental, un Dios amoroso tal como se expresa en la conciencia de nuestro grupo. Nuestros líderes no son más que servidores de confianza, no gobiernan. Tercera, el único requisito para ser miembro de Alcohólicos Anónimos es querer dejar de beber. Cuarta tradición, cada grupo debe ser autónomo, excepto en asuntos que afecten a otros grupos o Alcohólicos Anónimos considerados como un todo. Quinta, cada grupo tiene un solo objetivo primordial, llevar el mensaje al alcohólico que aún está sufriendo. Sexta, un grupo de A nunca debe respaldar, financiar o prestar el nombre de Alcohólicos Anónimos a ninguna entidad allegada o empresa ajena para evitar que los problemas de dinero, propiedad y prestigio nos desvíen de nuestro objetivo primordial. Séptima, todo grupo de Alcohólicos Anónimos debe mantenerse completamente a sí mismo, negándose a recibir contribuciones de afuera. Octava, Alcohólicos Anónimos nunca tendrá carácter profesional, pero nuestros centros de servicio pueden emplear trabajadores especiales. Novena tradición, Alcohólicos Anónimos como tal nunca debe ser organizada, pero podemos crear juntas o comités de servicio que sean directamente responsables ante aquellos a quienes sirven. Décima, Alcohólicos Anónimos no tiene opinión acerca de asuntos ajenos a sus actividades, por consiguiente su nombre nunca debe mezclarse en polémicas públicas. Onceava, nuestra política de relaciones públicas se basa más bien en la atracción que en la promoción. Necesitamos mantener nuestro anonimato personal ante la prensa, la radio y el cine. Y la onceava tradición dice, el anonimato es la base espiritual de todas nuestras tradiciones, recordándonos siempre anteponer los principios a las personalidades. Gracias.
Gracias al compañero Ricardo. Ahora quiero presentarles al primer orador de esta reunión, que nos va a hablar del tema cómo entender el anonimato, el compañero Timoteo Torres de Los Ángeles, California.
Compañeras y compañeros, personas no alcohólicas, buenas tardes. Mi nombre es Timoteo y soy alcohólico. Igual que ustedes, contento de participar en esta gran convención. Antes que se me olvide, quiero invitarlos a la convención de Estados Unidos y Canadá. El próximo 2, 3, 4 de septiembre. Y para el año 2006 los invitamos a la ciudad de Los Ángeles porque se va a ir para allá. Sí, ya tenemos por ahí algunos contactos. Eso nomás ustedes lo están sabiendo. El tema que me han encomendado los muchachos aquí del área número 5, la más prolífera en servidores del área de Los Ángeles, de California. Y es un tema bastante direcciones en qué verlo, ¿verdad? ¿Cómo entiendo el anonimato? Me pidieron que leyera la viña, creo de agosto, pero ya se me olvidó lo que decía. Yo llegué al grupo Solo por Hoy el 28 de febrero del año 1979 y he tenido la suerte de seguir en ese grupo hasta este día. Desde entonces vengo yo escuchando por qué Alcohólicos Anónimos. Y la historia todos la conocemos, ¿verdad? ¿Cómo nació esta sociedad? ¿Por qué lleva el nombre de Alcohólicos Anónimos? Al principio ya estaba acordado que se le iba a poner la salida, pero había muchos folletos que tenían el mismo nombre, muchos libros. Y como este, Alcohólicos Anónimos, era el segundo lugar, pues vamos a ponerle a Alcohólicos Anónimos. Y del modo como conocemos la historia, Alcohólicos Anónimos nació en un anonimato, tal como lo dice la primera versión del libro Alcohólicos Anónimos, que debido a que era un grupo de miembros que se dedicaban a los negocios, y a la vida pública no podían dar a conocer sus nombres. Y de allí, ¿verdad?, el anonimato. Pero yo creo que eso fue solamente los inicios. Yo en mi grupo base y en todos en la ciudad de Los Ángeles me presento con mi nombre completo para hacer alusión precisamente a lo que es el anonimato. El apellido no es el anonimato. Hoy en día hemos aprendido que el anonimato es el sacrificio personal que hacemos ante el público de no salir allá abanderando Alcohólicos Anónimos como miembros. Tenemos un límite hasta dónde llevar el anonimato. Pero ese día se me hace un poco difícil entender este principio. Somos tantos miles todos con nuestro emblema aquí, ¿verdad?, de Alcohólicos Anónimos y mi nombre. ¿Cómo voy a decir que soy anónimo en esta ciudad, verdad? Pues con los años yo veo que se ha transformado este principio. Sí creo que ha habido cambios en Alcohólicos Anónimos, y este es uno. El sacrificio que tenemos que hacer como miembros, porque anónimo quiere decir sin nombre, según la palabra en latín, anomen. Pero yo sí tengo un nombre que todos conocen, porque aquí lo llevo encima. Cuando yo llegué a la sociedad entendía un anónimo es una carta desgraciada que le mandan a alguien diciéndole algo que no tiene valor de decirle enfrente, ¿verdad? Pero el anonimato es la base espiritual de nuestras tradiciones. ¿Cómo es que el bienestar común debe tener la preferencia y yo? Ahí le da como un consuelo, ¿verdad? El padrino, sí, usted es el más importante. Pero ¿qué pasa si todo el grupo está todo enfermo, todo de pies para cabeza? Es importantísimo entender que si mi grupo está bien, mi recuperación va a estar bien. Entonces es el sacrificio de anonimato, de no ser yo el número uno, es importante. Después me pide que no debo yo o que no puedo yo seleccionar a mis miembros. Voy a dejar que ellos tomen la decisión. Si usted quiere ser un miembro de Alcohólicos Anónimos, usted tiene la decisión. Y yo no voy a escoger allí, ¿verdad?, mis compañeros centroamericanos, sudamericanos, etcétera, porque ellos son los que pueden elegir y no yo. Y así en cada una de las tradiciones, ¿verdad? No voy yo a buscar que otras instituciones vayan a ver por el bienestar económico de esta gran sociedad, porque para eso tengo yo que sacar ese písico dólar todas las noches, de séptima. Como decían ahí los muchachos, que se comen tres piezas de pan y cinco tazas de café. Pues así es como hemos seleccionado mantenernos, ¿verdad?, con nuestras propias contribuciones. Queremos que la sociedad siga así para los que vienen. Queremos que nuestros hijos, en mi caso mis nietos, porque mis hijos son una punta de borrachos que no quieren llegar a la sociedad. Ese es otro tema. Entonces, el anonimato, ¿verdad?, que yo entiendo es el que yo puedo, el que yo debo de hacer a nivel individual. Estar omitiendo de que por mí se han hecho las cosas en mi grupo, de que por mí el servicio está saliendo adelante. Decía el maestro Jesús allá en el desierto, al terminar aquel gran sermón, dice, lo que haga la mano derecha, que lo ignore la mano izquierda. Entiendo yo que este es el mismo principio, pero de otra manera, con otro lenguaje. Para nosotros los principios, los anónimos, los principios de anonimato, nada más tienen, a mi entender, un significado diferente que es la definición de la palabra, pero esa es la parte más espiritual que yo he entendido como miembro de esta sociedad. La tentación sabemos que es muy grande. Yo tengo trabajo en un lugar donde hay mucha gente de distintas nacionalidades y niveles profesionales. Y hace poco conocí a uno de los directores muy importantes y pregunté por él y dice, fue a una convención a Las Vegas. Y le digo, ¿y qué clase de convención? Dice, de Alcohólicos Anónimos. Digo, ¿es alcohólico? No, dice, su esposa es, y es una mujer muy joven. Mira, trabajó en una firma de abogados, donde el director, el socio principal, era miembro de Alcohólicos Anónimos, y en esa firma había como, eran como 40 cuando se fue ella de esa compañía, y de esos 40 había como 20 que eran miembros de Alcohólicos Anónimos. Hace unos 20 años yo traté por primera vez de conseguir un local allá en Los Ángeles, que muchos conocen, se llama la Iglesia San Vicente, y hablé con una de las hermanas que si sería posible que nos facilitaran allí el local para celebrar un aniversario, y dice, ¿por qué tienen que celebrar ustedes que han dejado de beber? Pues le dije, ¿verdad? Es una de las formas como proyectamos al público que hay una manera que se puede dejar de beber. Y dice, ¿y usted es miembro de eso? Ahí tuve que decirle que sí. Le dije, sí. Yo ya era conocido ahí por varios años, habían ido mis hijos a esa escuela. De mis 9 hijos, todos se graduaron de esa escuela, de la primaria. Y dice, voy a hablar con el padre. Y después me consiguió una entrevista y resultó que sí. Porque él conocía el programa. Él sabía que esto es algo, como dice nuestro enunciado, que no está envuelto en la política, que no está ni en favor ni en contra de ninguna religión. Y me dijo unas palabras, dice, mire, señor Torres, lo único que no me gusta a mí de Alcohólicos Anónimos es que sus miembros tienen que ser gente de dinero, tienen que ser gente que aporte muchas cantidades de dinero. Allí me dio mucho gusto que haya dicho eso, porque todos sabemos que es lo que menos se necesita para dejar de beber. Y en esa situación, ¿verdad?, la invité a almorzar, porque esas personas son nuestros voceros. Miembros como yo, por ejemplo, vengo de mi trabajo, un rato descanso y al grupo, pues ya no hay mucho acceso a los borrachos. La gente que conozco no bebe, pero los profesores conocen muy bien a aquellos niños que no se juntan con los grupos de niños, aquellos niños que siempre están tristes allá escondidos, avergonzados, porque saben que son hijos de un borracho. Mi hija mayor fue profesora de escuela y ella conocía muy bien a estos niños y siempre los llamaba y les decía, mira, les daba algún folleto. Porque yo no puedo andar publicando, ¿verdad? No puedo andar dándoles literatura a personas que a veces sé que tienen el problema. Ay, me das el tiempo. Me avisas 10 minutos antes. Dice que ya me pasé. Yo creo que el anonimato es algo que es muy importante consultar con el padrino. Porque vemos unos tan anónimos que vemos al borracho está muriendo y no somos capaces de hablarle por miedo a perder el anonimato. Y hay una línea muy débil, pero que debe ser bien reconocida por la conciencia nuestra. ¿En dónde es donde yo tengo que quitarme ese anonimato? Les decía, en el lugar donde trabajo actualmente hay como 3 miembros de Alcohólicos Anónimos. Conozco mucha gente que habla de ser miembro de Alcohólicos Anónimos como si fueran miembros de una sociedad de esas de mucha categoría, ¿verdad?, de mucho enalce de la personalidad. O sea que ha dado completamente la vuelta, ya no son anónimos. Digo son, porque no trato yo de ser así. Algunos saltarán su nombre, su referencia, que son alcohólicos, en solicitudes de empleo, porque piensan que aquello les va a traer una buena recomendación. Era yo servidor de la oficina intergrupal de la ciudad de Los Ángeles, cuando me llamaba un detective de una compañía preguntando por un miembro, que si él era miembro de nuestra sociedad. Le dije, pues sí, sí es. Dice, ¿y no toma? Pues este día yo sé que no ha bebido, entonces ¿cree que le puedo dar el empleo? Dije, mire, eso es cosa de ustedes, nosotros no recomendamos a nadie. No sabemos si mañana Jesús o Manuel o Andrés se van a aparecer por ahí borrachos, pues. Yo no he bebido, compañeros, y yo creo que mientras me mantenga con ustedes, no voy a beber. Agradezco que se hayan tocado, recordado mi nombre para invitarme a este tema. Para mí es conocido, pero es difícil hablarlo así a nivel público, porque para mí es mucha responsabilidad. Y quiero terminar diciéndoles unas palabras, que cualquier cosa que haya dicho respecto al anonimato es exclusivamente mi opinión muy personal. Ya mis compañeros me habían dicho, vaya a leer esa, pero tengo mala memoria, de verdad. Sí la leí, pero no sé ni qué dice el folleto ese de tan interesante, ¿verdad?, de La Viña, que según entiendo ya va a llegar a su 10º aniversario. Que sigan disfrutando de la convención cada uno de ustedes, y a su regreso, ojalá y el mensaje de Alcohólicos Anónimos lo llevemos cada uno con mayor fuerza y con mayor sentimiento dentro de nuestros corazones. Muchas gracias.
Gracias, compañero Timoteo. Ahora vamos a pedirle al compañero Agustín de México que nos hable del tema Cómo Entender el Anonimato, de un tema publicado en La Viña de septiembre-octubre del año 2004. Compañero Agustín.
Hola, buenas tardes. Yo me llamo Agustín. Yo soy alcohólico. Y quiero darles un saludo a todos y cada uno de ustedes que vienen de diferentes partes de la República Mexicana y de este país. He saludado amigos de Las Vegas, de California, de México. O sea que yo soy reconocido, ya que llevo en esto 30 años. ¿Y qué es Comprendiendo el Anonimato para mí? Yo no voy a repetir lo que los libros dicen. ¿Qué digo yo? ¿Qué digo yo? Un alcohólico que bebió 20 años, un borracho reconocido, un borracho indolente. ¿Saben lo que es la indolencia? Un cabrón que hace daño y que no tiene piedad del otro. Daña, no tiene misericordia de lo que hace. Un borracho como yo, indolente, venir de una familia infuncional y luego procrear una otra vez infuncional por mi indolencia, beber, ser un despilfarrador de dinero, como todos, no hay un cabrón que no sea despilfarrador, o hay ahorrativos. Puro cabrón despilfarrador, con mujeres, en parrandas, llámese 100 pesos o 100 mil o lo que sea. Todos despilfarradores y yo igual. Indolente. ¿Dónde está el dinero que vamos a llevar al niño al médico? Una indolencia, hija de la chingada, de estar tomando y gastarme ese dinero. Sin piedad. Sin misericordia para el otro. Esa es la indolencia. La indolencia de que sé que no debo de fumar. Y cigarro, y cigarro, y este cabrón, vámonos para allá abajo, que vamos a echar nosotros, y otro, y aquel cabrón con una tos de la chingada. Una indolencia, cabrón, no hay misericordia de mí, cabrón. Un indolente con los hijos. ¿Ya te acabaste esos zapatos? Mira qué pinches zapatos trae tan caro que me cuestan. Y tener el dinero para vestirlo bien, y una indolencia, hija de la chingada, gastar en otras cosas. Indolente, como sin piedad al indio, hijo de la chingada, a la familia, al padre, a la madre, cabrón. Hijo, pórtate bien. ¿Cómo chingas? Ir por mí a la cárcel y no tener misericordia de esa mujer o de esa esposa. Entonces, lo contrario viene aunado también a esa indolencia, la deshonestidad, valor número uno que pide Alcohólicos Anónimos, sea honesto desde que empiece. Y llego a Alcohólicos Anónimos como borracho reconocido, por indolente y tantas indolencias que les puedo decir en mi vida, que tuve. De no ir a firmar, de no ir a hacer esto, de dar cheques sin fondos a un amigo que me presta un dinero, ve y cobra este cheque y rebotar. Hágame este trabajo, lo quiero para esta semana, tenga esto. Lo quiero para esto y esto, porque va a haber una fiesta, una pinche indolencia, pues que lo lleve la chingada, yo no cumplo. ¿Qué haces con el dolor de otro? Una indolencia aunada a esa deshonestidad. Que genera la deshonestidad siempre sexo, poder, prestigio y dinero. Me mueve el sexo, soy casado, pero me lo ponen ahí y cometo la deshonestidad. Pero soy anónimo en Alcohólicos Anónimos. ¿Pero qué dice el programa? No, ¿qué dices tú, cabrón? Con tu conducta, con tu experiencia. Eres un indolente. Ya llevas 4 viejas en Alcohólicos Anónimos. El daño que les hiciste, cabrón. La última con la que tengo un árabe, se la presenté a un alcohólico. Le digo, mira, mi esposa. Dice, cabrón, con estas son 4 que me presentas, güey. ¿Eh? No, pero esto es anónimo. ¿Para qué chingados andas diciendo que es la cuarta? Respeta mi anonimato. Fíjate qué estupidez. Entonces, las 12 tradiciones, y en la 12ª dice claramente, para mí, no sé para ustedes, que el anonimato es la base espiritual de todas las tradiciones. ¡Todas! Primero, el bienestar común debe tener la preferencia. Sea usted anónimo, cabrón. No, yo llevo tantos años aquí, hice tantos grupos y fui delegado. ¡Vaya la mierda! ¡Cállese, güey! Porque el bienestar común debe tener la preferencia. No, pues a ver si la haces, mano. Yo he ido a congresos, convenciones. Esta es la 4ª convención mundial. ¡Cállese, güey! ¡Sea atractivo! Cuando esa indolencia empieza a ceder, el espíritu de la tradición dice, cállate. No actúes con algo que le haga daño a otro. Ten piedad de ellos. Ten misericordia, cabrón. Si usted llega por primera vez, esto, le recomendamos que esto y que aquello y como ahora que dice, y termina, chingue fue a su madre. Y el otro pendejo dice, ¿vieras que esas mentadas de madre fueron las que me alivianaron? Pues vete a tu casa, si eso te conviene y te alivia, y en coro que te mienten toda tu madre, toda tu familia, ya para qué vienes. Una indolencia. Dale la preferencia, sea atractivo con él. Fíjate el dolor que causan tus palabras, tu conducta, el sacrificio a los deseos personales, de prestigio. Otra vez, mi deseo de prestigio embarrándoselos a todos. Con una indolencia, cabrón. Con una deshonestidad, porque a veces hasta invento cosas que ni fui. ¿Ya me ves así de traje? ¿Qué chingón me veo? Yo llegué de corbata siempre. Para reflejarles a todos, yo de corbata. Una indolencia que este cabrón ni de guaraches, cabrón. No, señor. Yo llegué de corbata, pero de cinturón. Porque no traía cinturón, cabrón. Así es de que tengo que sacrificar mis deseos de poder, de prestigio, de dinero. ¿Para qué? Para la unidad. Porque la unidad es el segundo legado de Alcohólicos Anónimos. Las tradiciones son para la unidad. Donde hay unidad, hay amor. Donde hay desorden, no hay amor. Donde hay orden, está Dios. Entonces debo darle la preferencia y en el segundo, rápidamente, la segunda tradición dice que debo sacrificar otra vez mis deseos personales y la base espiritual. Tú no eres el jefe, güey. El anónimo es el, él es el espíritu de la tradición. El espíritu no se ve. ¿Quién ha visto? El espíritu es fuerza. El espíritu no es hombre o mujer. Es espíritu. Como si anduvieran así. Y los espíritu, el espíritu. Y verle a ver si es hombre o mujer. No. Es un programa que va hacia el espíritu de unidad. Fieles servidores. No jefes. Usted tiene la confianza de nosotros para que nos represente en esta convención o donde sea. Tiene la confianza y el apoyo de nosotros. Es nuestro líder. ¿Cuánto necesita? Aquí está. Confiamos en usted. ¿Cuánto esto? ¿Qué va a ser esto? Y si fallas, si te dimos todo el apoyo, cabrón, y te dimos todo, y fallaste, pero pues ni lo apoyamos ni nada. Y exigimos. Así es de que debo sacrificar todos los deseos personales de que yo soy un fiel servidor, nada más. Tercera, no importa quién seas, de dónde vengas, yo no soy para despachar gente. Tú te deberías de ir con tantas corrientes que hay hoy de Alcohólicos Anónimos, vete con los drogadictos. Tú vete a la non. Tú estás muy joven, vete con drogadictos. ¿Quién chingado soy yo para despachar gente? Tú vete a un grupo de ricos, porque eres rico. ¡Joder la chingada! Eso crea desunidad. Por el deseo de prestigio del grupo. Este no debe de estar aquí. Este dice groserías. ¡Fuera! Y terminan su sesión. Se agarran de las manos y ya corrieron un cabrón y echan un Padre Nuestro. ¡Qué poca madre! ¿Ese es el espíritu de unidad? Ya sabes, esos viejos, hay que correrlos. Ya no nos sirven para ni madre. Este es un grupo espiritual. Hay que quitarle el servicio, hay que decir esto. Quieren el poder, porque la segunda tradición dice que Dios se manifiesta en la conciencia del grupo y la indolencia de los cabrones como yo a veces. La conciencia se manifestó, no, cabrón. Fue el acuerdo de dos o tres cabrones para hacer esto o para hacer aquello. No hay unidad. No hay el deseo de sacrificio, de poder, de prestigio y de dinero. Así es de que seguir adelante con la cuarta tradición. El grupo debe ser autónomo. Autónomo. Por sí mismo. No por lo que nos diga otro cabrón. La autonomía del grupo volvió a decir esto y esto. No, ese fue acuerdo de dos o tres que hicieron ese grupo fuera de todo principio y dicen, es que la autonomía de nosotros es no fumar. Muchos dicen, no fumar, no decir groserías. No quieren sacrificarse ni madre, porque ellos ya no fuman. No tienen piedad del que fuma, cabrón, o del grosero, indolentes cabrones. No quieren ser sacrificio de mi madre. Carajo, si Bill W. le hubieran aplicado esa de no fumar, no estaríamos viendo las caras, cabrones. Alcohólicos Anónimos nació con café y tabaco. Y que no, que lea mi padrino, que lea ya mucho la literatura. Fuma y fume, cabrón. Y fume. Así quieren, si no, la pinche puerta está abierta para que se saque a chingar a su madre. Porque aquí fumamos y estamos a la misma distancia de la puerta para darle el bienestar a... Si a usted no lo obligan a que esté aquí. Si aquí se fuma, sálgase. Porque aquí fumamos todo. Y esto es tradicional. Ay, juez. Sí, porque debe sacrificar los deseos personales. Pero ya estamos nosotros y el que viene... Aquí te aceptamos tal cual eres, no importa de dónde vengas, esta es tu casa. Y si llegas con domicilio, sin domicilio, aquí está tu domicilio, cabrón. Porque a lo mejor ni casa tienes, y te vamos a tratar mejor que en tu casa. Pues si ni casa tienes, aquí está, tercera. Pero en la cuarta, que es en la que estoy. Pero no vayas a fumar, cabrón, no vayas a decir groserías. Tiene, puta, te está condicionando ese güey. No hay el sacrificio. Sigue la indolencia, la soberbia, la deshonestidad, que no puede llevarse un anonimato a cabalidad. Y la quinta. El único objetivo del grupo es transmitir el mensaje. ¿Sí o no? Es lo que debemos hacer. ¿Sí? Con el sacrificio, los deseos de poder, de prestigio y de dinero. No, pues otra vez, ¿qué tal me salió el aniversario del grupo, eh? ¡El chingón! Y es el mejor de Las Vegas, es el mejor del DF, es el mejor de California. ¡Ese es mi grupo! ¡Eres ojete! Sacrifícate, cabrón. No, y lo hicimos Pepe, Doña Profunda y yo. ¿Cómo la ves? Sexta tradición dice que no use el nombre de Alcohólicos Anónimos para deseos de poder, de prestigio y de dinero. Que no use el nombre para deseos de poder, prestigio y dinero y hasta sexo. ¿Cómo ves? Yo te puedo apadrinar. Tengo 30 años. ¿Eh? ¿Te puedo apadrinar? Yo tengo experiencia. ¿Te puedo vender tu casa? Este cabrón se lo acaba de chingar un güey con $10,000. ¿Eh? Fíjate qué culero. Porque acaba de llegar y él sí usa el nombre de que tiene tantos años para deseos de prestigio y chingar un cabrón. Otro. Como yo. En una convención que hubo en Denver, Colorado, que es en base a la sexta tradición, la tercera, no sé cuánto, de hispanos, pues yo fui. Me invitaron a cerrar, a clausurar con el tema, vivir es convivir. Pero me llevé 10 alcohólicas. Hice unas maletas y les puse el emblema de AA y me puse a venderlas, cabrón. Usando yo el nombre de Alcohólicos Anónimos para sacarla. Al cabo estos son pendejos. Y puse mi chandarro y puse a las viejas a vender. Se armó un desmadre ahí. Ese que trajo las valijas, los salvadoreños. Ese hijo de puta, malparido, pupusa malparida, ¿quién lo trajo? Y con todo el derecho. Y yo decía, es la envidia. Me tienen envidia. Porque me estaba yo a 10 varos, llevé como 100. Aquí agarro 1,000 varos. ¿Qué pasó? Que toda la convención aquella no hablaba más que de las putas maletas. Estaba rompiendo la unidad por un deseo de prestigio y de dinero. Y los que cobran ahora que los cuartos pasos, que los 24 horas, y que déjame a tu enfermo aquí, y que la chinga, usando el nombre para que venga la lana. El castigo no se deja esperar. El castigo de esas maletas fue que como llevaba como 10 vendidas, apenas 100, y sí me retiré, porque yo sabía, y salió un cabrón de Nueva York, no sé, de hace muchos años. Oye, chico, un puertorriqueño, si quieres yo me llevo esa mercancía, yo te la vendo allá y te mando tu dinero. Sí, hombre, ¿cómo no? Estoy esperando todavía el dinero. Y ya me hizo así, ¿eh? ¿Qué es? Peace and love, amor y paz. O sea que el anonimato es la base espiritual de todas las tradiciones para permanecer unidos. La unidad es amor, porque donde hay amor, está Dios. Y donde hay amor, hay todo. No hay resentimiento donde hay amor. El amor lo cura todo. Y la autoridad máxima es el amor, Dios. Y para terminar, ¿por qué digo que el amor es Dios? La última mujer con la que me casé yo es árabe. Y fui a su tierra, fui a Belén. Y yo le escuché hace muchos años a una monja que la palabra amor en arameo, que es el idioma que hablaba Cristo, la palabra amor quiere decir Dios. Y cuando fui a Tierra Santa y vi todo esto, pregunté por alguien que habla arameo, y mi mujer lo tradujo. ¿Qué quiere saber? ¿Qué quiere decir la palabra amor en arameo? Porque esa lengua casi se ha perdido, aunque la hablan los ortodoxos. ¿Qué quiere decir la palabra amor? Dijo, Dios. Así es que este es un programa de amor. Es un programa de Dios. La unidad de Alcohólicos Anónimos es el sacrificio en base al anonimato para que se manifieste anónimamente todo. Y haga un sacrificio y que la unidad sea siempre una cadena al futuro. Y es que cuando se une bajo la voluntad del amor, es inquebrantable. Por eso, Alcohólicos Anónimos, no hay quien le haga nada de fuera. Muchas gracias.
Gracias al compañero Agustín. Ahora pueden participar los miembros de la audiencia que deseen hacerlo, con el tema, por supuesto, o sus opiniones, punto de vista. Diríjanse al micrófono. Hemos apuntado, ya tengo apuntado unos que se me han acercado aquí para participar, ya los han apuntados. Así es de que entre más participación haya mejor. El compañero Raúl M. de Monterrey, 3 minutos máximo.
Compañeros, buenas tardes. Mi nombre es Raúl, soy alcohólico. De Monterrey, Nuevo León, compañeros. Saludos a todos. Grupo Regio. Quiero decirles, compañeros, que a mí, desde que llegué a Alcohólicos Anónimos, ya para quedarme, siempre me gustó dar un recibimiento a todos los nuevos. Yo estaba integrado totalmente al grupo. Y me dijeron mis padrinos, ¿verdad?, que teníamos que hablar de la tercera, de la séptima y la doceava tradición al nuevo. Y todavía hasta la fecha se sigue dando eso. Y resulta que al nuevo siempre le decíamos y le seguimos diciendo que nosotros siempre respetaremos su anonimato y que jamás revelaremos su asistencia, y si quiere dar su nombre, que lo dé, o que pueda dar otro, pero que nosotros jamás diremos de dónde es, quién viene, y mucho menos decir, si es que llega a abordar tribuna, lo que él diga, y qué es lo que menos se respeta. Pero resulta que entonces pasa el tiempo, y cuando llegan personalidades, cuando llega una persona bien fregada, bien jodida, hay veces que no se le toma en cuenta. Pero cuando llega algún funcionario o algún ejecutivo, fíjate que vino fulano de tal. Andamos rompiendo el anonimato de las personas. Bueno, eso nosotros prometemos que jamás revelaremos quién vino. Y eso es un punto que yo siempre me ha gustado respetar. Así fue como me enseñaron. Pero he caído en el error de decir, por ejemplo, mi padrino, él jugó fútbol americano, yo también jugué fútbol americano. Y yo decía, es que ahí está, mi padrino jugó fútbol americano, ¿y quién es? Y es alcohólico. Y yo rompí el anonimato de él. Cuando él se dio cuenta, yo le dije, discúlpame. Dijo, no tengas cuidado, digo, yo estoy ya consciente de las fallas que tenemos los alcohólicos. Pero ten cuidado de que no reveles el nombre de otros. Y yo siempre me pregunté, ¿por qué tanto respetar el anonimato? Y yo les voy a decir, compañeros, que al cabo del tiempo, creo yo haber descubierto para mí las raíces del anonimato y por qué el Poder Superior, en lugar de haberse llamado La Salida, lo llamó Alcohólicos Anónimos. Mi padre, mis tíos, toda mi familia, teníamos la tradición de ser borrachos. Y todos los días, papá me decía que le fuera a traer una anforita de mezcal a la cantina. Era un barrio popular. La mayoría de los vecinos eran borrachos. Y me decía, me traes una botella de mezcal a la cantina de Don Roque, la Cucaracha Bar, así se llamaba, era una piquera. Y ahí entonces me vieron otros vecinos y me dijeron, oye, ¿te vas a traer tu papá el mezcal? Y yo, sí. Dijo, bueno, a mí también tráeme, pero también envuélvela en papel de ese de pan para que no vean que viene ahí la anforita. Y así sucedió. Y todos los vecinos, 4, 5, 6, les traía yo la anforita todos los días y hasta una señora. ¿Saben qué, compañeros? Eran alcohólicos, pero se llamaban viciosos. Se llamaban borrachos. No eran desahuciados tampoco. Algunos desahuciados, como mi padre, que murió alcoholizado a la edad de 49 años, y otro vecino, y mis tíos, eran personas borrachas. Ellos también no se decían viciosos. Fumaban mota algunos, pero no se decían marihuanos. Ellos se decían que eran borrachos, muy divertidos. Papá se llamaba Gaspar, tenía otro hermano que se llamaba Melchor y otro que se llamaba Baltasar. Y hacían un pedo a toda madre el 6 de enero, una semana antes y una semana después. Y ahí fue donde yo empecé a tomar. Pero quiero decirles esto, compañeros. El anonimato está ahí. No querían que supieran que ellos tomaban. Y yo les traía el vino, el mezcal. Yo me convertí igual que papá. Y cuando yo me casé, le decía a mi esposa, las botellas vacías, ya te he dicho mil veces que el bote de la basura, abajo y arriba toda la basura, ¿no ves que se van a dar cuenta los vecinos que soy un borracho? ¿Y te gustaría a ti que dijeran que soy un borracho? Porque a ti no te falta nada. No, no, tienes razón, hijo. Mi compadre, un compadre que era muy espiritual, estudió en colegios católicos y siempre nos emborrachábamos todos los días. Él tomaba vodka y yo tomaba, en ese entonces tomaba una botella del Periquito Ron Potosí. Y siempre me decía, cuando vayamos a comprar las botellas, compadre, nunca la agarres así. Agárrala así y que te la muelan en un papel, porque así piensan que es un mandado. Pero si la agarras aquí, van a creer que eres un borracho, cabrón. Y ahí voy como pendejo también, ¿cómo se llama? Caminando así, compañeros, con la botella, para que viene. Todo el mundo sabía que era borracho. Nomás yo era el que quería encubrir que no era. El anonimato, compañeros, viene porque el alcohólico, como yo, no quiere que nadie sepa que yo tomaba, aunque todo el mundo supiera. Pero el anonimato se debe de respetar, porque los alcohólicos somos muy orgullosos y soberbios. Y si le decimos, fíjate que tú eres alcohólico, lo vamos a agredir. Yo tengo mucho cuidado con los doceavos. Yo siempre les digo, ¿por qué vienes a invitarme a Alcohólicos Anónimos? ¿Quién te dijo? Me dijo alguien que te quiere mucho. Pero si no quieres, correcto, no te voy a quitar el tiempo, ni tampoco quiero que me lo quites tú. Es nada más para decirte que yo estoy en Alcohólicos Anónimos y que voy a respetar lo que te estoy diciendo. Esto nada más es entre tú y yo. No te quiero molestar. Con permiso. Espérate, espérate. Sí, sí, sí tengo problemas, digo. Pero no, no tengas cuidado. Yo no voy a andarle diciendo a nadie. Así es como yo he trabajado el anonimato, compañeros. Porque conozco la historia de mi padre, pero conozco mi propia historia. Y sé que un alcohólico como yo, que es orgulloso, siempre anda encubriendo lo que no le gusta que la gente sepa. Y hoy, en este momento, compañeros, reconozco que el programa de recuperación es muy importante para mí, porque sé que todavía guardo muchas cosas que no quiero que ustedes se den cuenta, y ese es el anonimato. Yo los tengo que decir, y se los voy a decir a ustedes cuando sea necesario. 24 horas, compañeros.
Compañero Raúl Lemer, también de Monterrey, por favor, 3 minutos.
Buenas tardes, compañeros. Mi nombre es Javier y soy un alcohólico. Y gracias a Dios y gracias a ustedes, sin ganas de chupar, me siento bastante bien y me siento contento de estar aquí con ustedes. Este es otro regalo que Dios me dio, que Dios me está mandando. Cuando ustedes me dijeron, cuando llegué a Alcohólicos Anónimos, que los mejores días estaban por llegar. Y han llegado, compañeros. Ha habido pruebas de ácido, pero por ningún motivo, no ha sido motivo de que yo me vaya a echar la primera. ¿Qué es el anonimato? Esta doceava tradición y las tradiciones que tenemos en Alcohólicos Anónimos, sobre todo las tradiciones, son para que los grupos subsistan. Es para que Alcohólicos Anónimos sea más grande. Es para que personas que tengan problemas con su manera de beber lleguen a Alcohólicos Anónimos, lleguen a un puerto seguro, que tengan la misma oportunidad que nosotros tuvimos. Que yo debo de respetar el anonimato de todos ustedes. Yo, si yo quiero, yo puedo decir que estoy en Alcohólicos Anónimos. No hay ningún problema. Eso lo entiendo. Pero también, ¿verdad? Esta doceava tradición. O sea, es en cuanto al el anonimato personal mío y el de ustedes. Pero ¿a dónde me lleva esta tradición?
Yo soy un alcohólico, compañero. Yo tengo sueños de prestigio, poderío. Yo quiero ser el número uno. ¿Pero qué me dice esta tradición? Pon los pies en la tierra, Javier. Eres un alcohólico más. A un lado, esos deseos. A un lado. También entiendo, ¿verdad? Que Alcohólicos Anónimos ya no es como en aquellos años que estaba anónimo. ¿Cómo van a llegar si Alcohólicos Anónimos sigue anónimo? ¿Cómo van a llegar los compañeros? ¿Cómo va a llegar aquel hermano que tiene problemas con su manera de beber si nosotros nos estamos cerrando o si Alcohólicos Anónimos se cierra ante el público? Yo sí entiendo que yo sí soy anónimo y que esos deseos de prestigio personal los debo hacer un lado para el bienestar de todos nosotros. Pero Alcohólicos Anónimos, o sea, debe de aprovechar ahorita los medios que tenemos. La radio, la televisión, la prensa, el internet, para que este mensaje llegue a toda esa clase de personas que no saben qué es Alcohólicos Anónimos. Entonces, ahí es donde yo, o sea, de la manera que yo entiendo esa doceava tradición. El otro punto, ¿verdad? Allí en mi grupo, no nomás leer que los 12 pasos, que el libro azul, que las tradiciones, los 12 pasos y el libro azul. No, están las tradiciones. A los compañeros, a las personas nuevas que van llegando a Alcohólicos Anónimos, que se vayan interesando por leer las tradiciones, para que no hagan ídolos, de barro, que sepan a dónde hemos llegado. Entonces, cuando haya una junta de servicio, pues ya no van a ver al alcohólico acá de este tamaño, lo van a ver del tamaño que es. Que esas personas que acaban de llegar van a tomar sus decisiones correctamente y no se van a ir por lo que dice el padrino o porque dice, no, pues Javier tiene ya 10 años de estar ahí en Alcohólicos Anónimos y lo que él dice es lo correcto. Son mentiras, compañeros. Son mentiras porque si una conciencia está bien informada, va a tomar una decisión correcta. Entonces, esa es la manera en que nosotros ahí en ese grupo, en el grupo Hércules, nos la llevamos de esa manera. Le damos al alcohólico la libertad de decir lo que siente y lo que piense, pero también no andar divulgando lo que se comenta en tribuna. Gracias, compañeros. Y es todo, compañeros, y felices 24 horas.
Compañero Gabriel de Toluca, México.
Buenas tardes. Yo soy Gabriel y soy alcohólico. Realmente, los dos ponentes, muy buenos, saben de lo que hablan. Yo les voy a hablar un poco de mí. ¿Cuál fue mi problema principal? Mi problema principal del alcoholismo fue el sí saber quién era. Quién era, pero porque mis padres, mis hermanos mayores me dijeron, tú eres Gabriel, te apellidas tal, tenemos un prestigio, tenemos propiedades, gozamos de una reputación. Y ellos me sembraron esa idea y yo le di vida. Yo le di vida a tal manera que cuando yo crezco, yo no me atreví a hablar porque siempre había algo que había que guardar, había que reservarse muchas cosas. No daba mis ideas porque no, yo no sabía. ¿Qué es lo que pasa con Gabriel? Crezco, no les hablo de pobreza, le hablo a la gente de riqueza, busco juntarme con las personas que tienen dinero, con las personas que tienen una muy buena posición. cuando en realidad mis padres me sembraron esa idea, pero estaban equivocados. Yo viví equivocadamente, toda mi vida viví equivocado. Yo viví con un concepto mal fundado, me lo sembraron, cayó en tierra fértil y yo le di vida durante mucho tiempo. Eso fue lo que me amoló a mí. ¿Por qué? Porque después me preocupaba mucho el qué dirán. ¿Qué dirá la gente de Gabriel? ¿Qué dirá de un al nacer en una comunidad muy pequeña, por allá por donde están las cárceles en el Estado de México? No, pues todo el mundo nos conocía. Sí, porque mi abuelo tuvieron su lana. Tuvieron, pero se fue acabando, se acabó. Y yo crecí en la pobreza, en serio. Crecimos con bienes que no vendía mi papá para comprar sus cigarros porque tenía que seguir conservándose ese apellido. Teníamos que seguir viviendo con un prestigio que no teníamos, hombre. Ya estábamos mal, ya estábamos en la miseria. Quedaban bienes. Pero Gabriel no alcanzaba a discernir eso. Gabriel todavía sabía que teníamos lana. Pero ¿dónde estaba, chingado? A mí no me compraban mis cosas, a mí no me vestían. A mí no me dejaban juntarme con la gente del pueblo, porque no, pues ellos son indios. Ay, cabrón. Compas, la realidad es que yo me dedico a la briaga. Todo mundo sabía ya mi problema. Todo mundo sabía que yo ya me dedicaba a la borrachera. Uno de mis hermanos se murió de alcoholismo, se murió con la botella aquí en la mano, miren. Se cayó y nunca aceptó ser un borracho. Borracho sí, pero no alcohólico. A lo que quiero llegar ahorita oyéndolos a ustedes es que, ¿cuál es mi realidad? Bueno, Gabriel, alcohólico, a mí lo que me dio en la chapa fueron los conceptos que me pusieron de chico, los conceptos que me dijeron que quién era yo, cuando en realidad no, a mí me despersonalizaron. Yo me despersonalicé. Ahora que estoy en doble A y me doy cuenta de la realidad, caramba, chihuahuas, qué equivocado viví. Hoy que venía, estos días que venía en el avión, después de que ustedes me levantaron de la basura, como dijo por ahí alguien, le doy gracias a Dios. Estoy empezando a conocerme, apenas estoy empezando a conocerme. Yo soy Gabriel. Viví muy equivocado, le repito. Estoy aquí en Toronto por la pura gracia de Dios. Quise tomarme esta oportunidad de subir aquí para compartirles que chihuahuas. Yo llegué a Alcohólicos Anónimos y todavía, hijo de, ¿y qué van a decir? ¿Qué van a decir cuando mi pueblo era chiquito, hombre, pero la ciudad sí era grande? Ni que fuera yo tan importante, chihuahuas. Ni que fuera tan importante yo, sinceramente, chihuahuas. Llegué a Alcohólicos Anónimos, ¿qué van a decir? Hijo de Dios. Ahora que veo la magnificencia de esta ciudad, sus grandes edificios, que veo que yo simple y sencillamente soy un granito de arena, chihuahuas, entre los 6,000,000,000 de habitantes, pero que finalmente soy hijo de Dios. Es maravilloso estar aquí con ustedes. Gracias, compañeros.
Compañero Ricardo G. de México DF, 3 minutos, por favor.
Buenas tardes, compañeros. Yo me llamo Ricardo. Yo soy del Distrito Federal y vivo en Tepito. Y el Grupo Recuperación les manda un saludo. Yo milito un grupo que tiene 35 años de existir, de tener las puertas abiertas. Está en Ferrocarril Cintura, esquina Labradores. Cuando quieran ir, ahí me encuentran. Yo estoy a las 2 juntas de la tarde, de 6:30 y 8:30. Yo estaba escuchando ahorita a cada uno de mis compañeros, la verdad. Y es que tengo un pinche chorrillo. No sé si sea de tantas emociones, cabrón, porque la verdad es que es mi primera junta mundial, no internacional, como dicen ustedes, porque nacional ya he vivido congresos y cuanta madre de esos en México, Distrito Federal y en la República ya lo he vivido. Pero a este nivel, yo siento como que la verdad me cayó así un chorro de las cataratas de Niágara en mí, pero por dentro, cabrón. Y las emociones ahorita están bien revueltas, pero de alegría, cabrón, ¿no? Porque algo que me dijo mi padrino, ¿sabes qué, güey? Que todos los pedos que tengas atravesados ahorita en México, déjalos, güey, hay que se queden. No hay pedo, todos cuando vengas van a estar igual. Vete limpio, vete en disposición, vete con la voluntad y vete con un chingo de dinero, cabrón, a ver qué me puedes traer, cabrón, ¿no? Y la verdad es de que, en ese caso, ¿no? Me vine para acá y pues yo soy de las personas egocéntricas, ¿no? Yo quiero que me den una habitación para mí solito porque tengo un chingo de petacas. Me dijeron, trae petacas para el frío y para el calor, güey. Y me traigo un pinche paquete de petacas, güey. Ahí me tienen como los güeyes de la Merced cargando las pinches costales para la madre. Y la neta es un chingo de calor. Imagínense, yo con traje aquí de pinche sol, hasta el culo me está sudando ahorita, me cae de madre. Y la verdad es que es muy bonito para mí, compañero, la verdad, porque tuve que llorar como gran cabrón. Yo he estado 4 veces en la cárcel. Y lloré en la cárcel por miedo, güey. Y aquí tuve que llorar por alegría. Porque un cabrón como yo, lo decía hace rato, ya no tenía esperanza de vivir. Yo, a mí me cae el gorro los que dicen que los alcohólicos, los drogadictos, Son mamadas. Bill y Bob tomaban antidepresivos también, cabrón. Y es droga. Y yo soy alcohólico, drogadicto. Y la verdad, a mí me ha servido mucho el programa. El programa de los 12 pasos a mí me ha servido. Porque ahí sustituyo las cosas. Cambio una palabra por otra. La verdad es que estar aquí, compañeros, a mí, pues, la verdad, les confieso, yo no quisiera largarme de aquí, güey. Vendo mi bodega en Tepito, vendo mis casas, saco mi dinero, lo cambio por deudas canadienses y que me dieran chance de estar aquí. Pero dicen que aquí no recogen a los chilangos, cabrón. La neta. Digo, puta madre, nosotros los chilangos no cabemos en cualquier lado, cabrón, la neta. ¿Quién sabe, verdad? La verdad, ¿quién sabe? El pedo es de que a mí me da mucha alegría, compañeros. Ayer que viví la apertura y ese tipo de situaciones, pues me gustó mucho, cabrón. ¿Saben qué no me gustó? La verdad, les voy a confesar ahorita, porque aquí sí hay chance de curarse. Es de que los compartimientos que hay y que existen ahorita para los Spanish, para los de lengua latina, gente que supuestamente fueron escogidos, fueron seleccionados, no se avientan su tiempo, 10 y 15 minutos y chingas, se bajan. Puta, digo, si es cabrón, los seleccionan para 30 minutos y en 10 se bajan los calzones, pues está cabrón, ¿no? Para mí es, yo siento que la verdad no. A mí si me dan chance de hora y media me la chingo, de punta cola, la neta. Pero aquí me dicen que 3 minutos, bueno, pues ni pedo, ¿no? A mí no les tiro mi emoción, ¿no? ¿Verdad, carnal? Sí. Entonces, de algún modo, otro compañeros, esta diarrea espiritual que traigo, la verdad es buena. Algo me voy a llevar de aquí, estoy seguro. Algo bien importante que me voy a llevar es el hecho de conocer a gente que en circunstancias normales nunca los hubiera conocido, cabrón. Yo sé que tengo hermanos de todas partes del mundo. Ver la gente que ayer bajaba con su bandera de diferentes partes del mundo, a mí se me cayeron los calzones y las lágrimas del corazón, la verdad. Porque veo tanta gente que igual, decía un compañero, el cabrón este indio, hijo de la fregada, que tenía problemas, y yo tengo problemas similares a él, y estamos en diferentes lugares, de un lado a otro. Entonces la enfermedad agarra parejo, la verdad. Ya no importa el color, blanco, rojo, colorado. El pedo es de que somos los mismos enfermos. Yo hay algo que me gusta a mí mucho, decir y repetir, que nunca se me olvide. Dios me hizo sin mi ayuda. Pero sin mi ayuda al día de hoy, no me va a poder ayudar. Si no le pongo la acción yo, me va a cargar la chingada. A todos los quiero, a todos los amo, hombres y mujeres. Que vivan 24 horas felices.
Voy a invitar al compañero Juan Manuel de Iztapalapa, México.
Compañeros, muy buenas tardes tengan todos ustedes. Yo soy Juan Manuel y soy alcohólico. Por ahí, quiero que sepan que a mí me ha gustado quedarme en las juntas. Nunca me gusta echar mi caquita e irme. Me gusta ser alcohólico completo y responsable. No me gusta hablar como loro huasteco. La responsabilidad estriba justamente en el anonimato. Ahí empieza. Todo individuo que diga le tenemos confianza a un servidor es porque jamás ha servido. Y como no se sirve, lógicamente no se sabe de qué forma se ejecuta y se pone en práctica el anonimato. El servir, compañeros, lleva a la práctica 2 legados, la recuperación y la unidad. Y estar en el servicio muchas veces va a poner en foros internacionales al alcohólico. Y va a sufrir de tentaciones y va a sufrir de movimientos. Y hasta dónde podrá ser capaz de decir, yo soy anónimo. Hasta dónde podrá ser capaz de decir, yo me abstengo de todo esto. Solamente la práctica hace efectivamente una eficiencia en el anonimato. Y para mí es más bonito que me digan como servidor, Juan Manuel, te tenemos confianza. Porque eres nuestro servidor. Y sería más triste decirles, carajo, yo le tengo confianza a mis servidores. Porque a mí Dios me dio dones proporcionados por una alta esfera. Y esos dones es para que los utilice sirviendo a mis semejantes, no para que viva de mis semejantes. Gracias, 24 horas.
Juan de México DF. Adelante, compañero.
Compañeros, buenas tardes. Mi nombre es Juan y soy alcohólico. Que gracias a Dios usted no ha bebido. Fíjese que yo cuando llego a Alcohólicos Anónimos, pues con todo el desconocimiento, ¿verdad?, que puede existir en mi vida. Entonces, pues yo no quería, bueno, no pensaba qué cosa era Alcohólicos Anónimos, ¿no? Pero sí llegué con aquella tristeza, con aquella amargura, con aquella desolación, con aquellos odios, con aquellos resentimientos, con aquella pinche frustración que yo traía. Entonces llego a Alcohólicos Anónimos y yo fui una persona, pues, deshonesta, ¿cómo dijera yo? Desobligada, irresponsable, chismoso, hablador. Bueno, un desmadre en mi vida, ¿no? Yo, rayé mucho a mi familia, a mis hijos, porque yo fui niño de la calle. Y entonces, a mí me gusta trabajar y hasta la fecha estoy trabajando todavía, ¿no? Tengo 70, entré a 75 años, gracias a Dios. ¿Y cómo se llama? Se me va la onda, pues ya. Yo no soy muy, muy pegado a la tribuna, ¿no? No tengo mucha experiencia en tribuna, ¿no? Pero lo que sí les puedo decir, ¿no? Que gracias a Dios y a mi vida ha cambiado. Yo quise reconquistar primero lo material, ¿no? Lo material me interesaba más que la familia, ¿no? Yo, como les digo, yo dañé mucho a mis hijos porque yo les decía, hijos de la chingada, ya tienen escuela, ya tienen zapatos, ya tienen todo. Yo no sé leer, yo no sé escribir, y ustedes ya tienen todo, malagradecidos. Todos esos odios que me tienen, o no, gracias, ya creo que no. Pero yo los dañé en ese sentido. Yo los golpeé. Yo golpeé a mi mujer. Pero, como dicen ustedes, eso ya pertenece al pasado. Ya gracias a Dios en ese sentido ya no me comisero. Los golpes que le di a mis hijos, los golpes que le di a mi mujer, eso ya no les duele. Les duele los daños morales que se le causaron. Esos son los pinches daños morales que hay que trabajarlos. Yo hice mi cuarto, mi quinto paso, gracias a Dios. Mire, creo que Dios me los puso allí, cuando yo llegué de hacer mi cuarto y mi quinto paso. Bueno, hasta mis cuñadas que las odiaba, porque pinches viejas, cómo eran delicadas con mi hermano. No lo dejan chupar a gusto. Y yo tenía resentimientos con ella. Entonces, gracias a Dios, se parece que Dios me los puso, o Dios me los puso, mejor dicho, ¿no? Entonces, por eso digo que yo, mi vida ha cambiado. Yo ya no ando en la calle o ya no saco a mi vieja a pagar sentimientos de culpa. Yo la saco a dar la vuelta. Ya no la llevo, digamos, a comer sopes. Gracias a Dios a veces me la llevo a la birria, a comer birria, ¿no? La lagunilla, ¿no? Y ya no vamos a comer sopes en la casa. O digo, en la esquina del mercado, taquitos a veces sí, ¿no? Pero ya la saco a pasear. Ya no se lava un cazón y se seca el otro, ¿no? Ya gracias a Dios a veces hay una frutita en la casa. Cuando había, ya gracias a Dios, le he platicado a mis compañeros que somos tres nosotros, una hija y mi esposa y yo, y comemos con ocho cabrones. Llega mi nuera, llega mi nieto, llega mis yernos. Luego me dice mi vieja, ay Diego, fíjate que vinieron todos y se acabó la comida, pero ay, aparte un queso, ay, aparte unos bistecitos. Cuando yo andaba borracho, me decía, dile a tu padre que si quiere tragar, no, dile que no me esté chingando. Esas eran mis... Viste nomás a dónde llegaba la pinche soberbia mía, ¿no? Pero gracias a Dios, mi vida, eso ya pertenece al pasado. Yo siento que ahorita estoy viviendo la cuarta dimensión. Yo no vine aquí por presumir o porque tenga dinero y que yo sí fui a la Canadá. No, ni madre. No, yo vine porque Dios me dio licencia de venir. Y iba a venir mi mujer y mi hija, pero no pudieron arreglar los papeles de mi mujer, ¿no? Es de Tenango y dicen que sus papás eran desobligados, también murieron de alcoholismo, también me emborraché con mi suegro. Entonces no se preocuparon las hijas, dice por él nuestra literatura que nosotros fuimos víctimas de relaciones paternales defectuosas. A mí me dejaron de 6 años, no me comisero, lo digo con experiencia, ¿no? Y muchos de nosotros nos abandonaron, nos quisieron mucho, nos apapacharon mucho y de todas maneras nos volvimos borrachos. Y cuando queríamos una mujer buena, cariñosa, amable, cortés, simpática, de buen cuerpo, de todo, yo pedía, ¿no? Pero como no nos concedió, dice, nos volvimos borrachos. Ya de por sí veníamos arrastrando esa miseria de amor, de comprensión, de cariño, ¿no? Pero gracias a Dios mi vida ha cambiado y soy mejor ahora que como fui antes. Gracias, compañero.
Compañero Víctor.
Buenas tardes, mi nombre es Víctor y soy alcohólico. Es para mí bien hermoso estar con mucha gente, ¿verdad?, que no conozco, pero Alcohólicos Anónimos nos reúne, es amor, ahorita lo acaban de decir, y gracias a Alcohólicos Anónimos estoy aquí. Yo soy de Salamanca, Guanajuato, donde la vida no vale nada según José Alfredo Jiménez, pero es muy importante sí vivir. Para mí, el anonimato, yo lo veo de esta manera, ahorita escuchaba, y cada quien tiene diferentes cosas para hablar. Para mí es muy importante, ¿verdad? Porque yo tuve padrinos cuando yo llegué a Alcohólicos Anónimos, y yo hice del anonimato un circo. Yo lo hice como circo. Yo nací en Tampico, Tamaulipas, y me fui a trabajar a Salamanca a los 24 años. Yo iba de planta, pero por andar tomando y todo, ya traía problemas con mi manera de tomar, y llego a Alcohólicos Anónimos a los 44 años, y quise hacer un circo, porque a todos mis compañeros, yo era bodeguero de un taller allá en refinería, y a todos los quería llevar, vamos, y miren, porque esto está todo, dale, quién sabe qué, loco, ¿verdad? No sabía que lo que era el anonimato, yo nada más quería dejar de tomar, pero va uno apadrinándose, uno se va dando cuenta que esto es más allá de hacer un circo. Entonces uno tiene que mandar con el ejemplo. El ejemplo es muy importante. El Víctor que siempre estaba tirado ahí en la bodega y que entraba borracho y salía borracho, ya se peina y ya anda un poquito bien. Entonces fui agarrando esa confianza. Me fueron tomando esa confianza mis jefes y gracias a eso yo llegué hasta lo que tenía que llegar, a lo máximo en lo que en Pemex, ¿verdad? Entonces yo digo, esto es bonito cuando uno le pone ganas. Es muy importante entrarle a los tres legados, porque yo tuve dos padrinos en el grupo donde yo nací, que me decían, que me da, órale, cabrón, ponte a hacer esto y esto, y si quieres tener, yo les decía, yo quiero dejar de tomar, ¿qué hago? No, pues sirve café, y ahí me puse a servir café, yo quería dejar de sufrir, y dejar de sufrir a los que me rodeaban, que eran los que más sufrían, porque yo, borracho, che loco, ni sabía, ¿verdad? Pero yo hacía sufrir a los seres queridos, a mi madre, a mi esposa, a mis hijos, esos los que yo hacía sufrir. Llego a Alcohólicos Anónimos, me apadrino, que es lo muy importante, el apadrinamiento, y me doy cuenta, ¿verdad?, lo que me dicen. Pero también es muy muy importante, no nada más llevar la pura recuperación. Ahorita se está hablando de servicio, de la unidad, que son las tradiciones que deben ir de la mano, como los tres legados. Entonces, mis dos padrinos, nada más llevaban la pura recuperación. Volvieron a tomar y murieron. Por eso esto no es juego, esto no es un chiste, venir a decirles que quién sabe qué. No, esto es de vida, esto es serio, yo le digo a mis compañeros, esto es de vida y esto es serio. Y si quiere uno vivir, pórtate bien, Víctor. Ya hiciste mucho daño, pórtate bien. Y con el ejemplo a tus hijos, a tu esposa, a los que te rodean, pídeles perdón. Lo hice al principio, y gracias a Dios, estoy aquí porque mi esposa me dijo, vete, Víctor, vea, que te des cuenta, más todavía que es Alcohólicos Anónimos. Gracias y 24 horas.
A ver, mi compañero José B., como último participante.
Buenas tardes, compa, mi nombre es José, yo soy alcohólico. Y qué bueno que me toca cerrar, ¿no? Porque ya solo mexicanos querían pasar aquí, pues yo soy del hermoso país de Nicaragua, fíjense. Eso es todo. Y pues yo no quiero, ¿verdad? Aquí el coordinador me acaba de decir que solo tengo 30 minutos, ¿verdad? Así que, miren, yo lo único que quería decir es darle las gracias a ustedes por estar conmigo el día de hoy. Darles gracias, fíjate, porque no se parecen a mi mujer ninguno de ustedes, fíjate, ni tienen los mismos modos. Para mí es un gran privilegio, ¿no? Hace poquito acabo de hablar con un hermano mío en Nicaragua, pues, para darle la noticia. Ustedes saben pararme el culo un rato, pues, para decirle que estaba aquí, porque él pensaba estar Pero ustedes saben cómo es la enfermedad, está en culo de una vieja ahorita, ¿verdad? Ya para acá, para venirte. Y me llamó que no la iba a poder hacer porque le quiere hacer casa a la vieja, que la case, que no sé qué. Bueno, pero así son las cosas, ¿verdad? No saben lo que se pierde. A veces el alcohólico está como el pescado del Facebook, ¿no? Está con los ojos abiertos, pero está muerto. Así hay personas, ¿no? A veces hay personas que dejamos cosas, ¿verdad? Más importantes por cosas que no son. Yo le doy gracias a Dios, ¿verdad? Esta es mi tercera convención internacional que yo estoy, ¿verdad? Con ustedes. Estaba convencido un compañero en muchos eventos de Alcohólicos Anónimos, y para mí Alcohólicos Anónimos es lo mejor que yo he encontrado en mi vida. Yo solo hay una cosa que yo le pido a Dios, que no me quite las ganas de estar enamorado por Alcohólicos Anónimos. Gracias a Dios, gracias a ustedes, yo cumplí este 27 de marzo, 21 años de estar con ustedes. Gracias a Dios, y he logrado los objetivos del cual yo me puse. Los dos objetivos que yo me puse un 27 de marzo de 1984 es no volverme a poner un cigarro en la boca ni un trago. Y gracias a ustedes y a Dios lo he logrado. Muchas gracias y que Dios los bendiga a todos.
Quiero agradecer a los compañeros Timoteo, Agustín, a Freddy y a Ricardo que nos ayudaron con la lectura de los 12 pasos de tradiciones. Vamos a cerrar la reunión, pero va a haber otra enseguida, ¿verdad?, con la declaración de la responsabilidad que dice... Cuando cualquiera donde quiera extienda su mano pidiendo ayuda, quiero que la mano de A esté siempre allí y por eso soy responsable. Gracias, compañeros. Sigamos viendo.
Buenas tardes, compañeros, compañeras. Yo soy David, soy alcohólico. Venimos de Los Ángeles, California, compañero. En esta tarde tengo el privilegio, compa, de coordinar esta reunión, y vamos a comenzar. El tema de esta sesión es intimidad, compañeros, ¿verdad? Intimidad. Así es el tema, compañero.